Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 27 de abril de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. No escucho a Héctor. Se perdió un poquito la comunicación con Héctor Huerta. Me da muchísimo gusto saludar a Ciro Procuna. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por levantarme el castigo, señor conductor. Gracias, me encanta estar de vuelta. Hermano. Gracias, amigo. Encantado. Gracias por permitirme la oportunidad. No, con muchísimo gusto, de verdad. Oye, hoy es el día del draft. Estoy seguro que estás tan emocionado como
estoy
yo.
Estoy inquietísimo.
Es un día, aunque lo digas con sorna, ¿verdad? Sí. Es un día muy importante en la temporada, créeme. Hoy es la primera ronda del reclutamiento colegial. Vamos a ir con Katia Castorena para conocer detalles. Y si me permites, se acaba de dar a conocer que Lamar Jackson renovó contrato con los Cuervos de Baltimore por 5 años y $260 millones. Supera por 5 millones el arreglo anterior que había logrado Jalen Hurts con el equipo de Filadelfia. Seguramente habrá tenido que ceder en aquello de tener un contrato 100% garantizado, que era su exigencia. Le fue bastante bien a Lamar Jackson, se atrincheró y hoy llegó su arreglo.
Se atrincheró. Buen término y ya fuera de broma, qué gusto estar con un profesional de primera línea.
Gracias, señor.
Ciro Procuna.
Muy amable.
Oye, pues con respecto a la felicitación telefónica que hizo Martino a Santiago Jiménez, yo diría menos felicitaciones y más convocatorias. O sea, qué padre que me felicitas, qué agradecido debe estar Santiago Jiménez, pero creo que fue un craso error por parte del técnico no haberlo convocado al Campeonato Mundial de Qatar. Héctor, ¿nos escuchás? No escuchamos a Héctor. Yo no digo, Ciro, que con Jiménez la situación haya cambiado o que el equipo mexicano haya logrado un gran éxito, pero sí creo que fue un error del entrenador no haber convocado a Santiago Jiménez al Campeonato Mundial.
Sí, claro, por supuesto, digo, ese programa lo hicimos ya hace varios meses. Es indiscutible que era alguien que podía aportarle al equipo mexicano, y cuando no te sobran piezas, dijeras, bueno, eres la selección de Francia y te puedes dar el lujo de dejar fuera a Karim Benzema, pues lo podrías entender algunas circunstancias, ¿no? Más cuando no te sobran piezas, alguien tan prometedor que ya empezaba a despuntar, no nada más por el inicio de torneo que tuvo con Cruz Azul, también por cómo lo continuó con el Feyenoord, no había argumentos. Lo que lamento es que sea uno de tantos episodios que quedan ahí en los archivos ocultos, como aquella de Cuauhtémoc Blanco para el 2006, por la razón que haya sido, ¿no? No exactamente por temas deportivos, pero ahora tenemos una más que agregar a esos expedientes.
Totalmente de acuerdo. Vamos contigo, César, con un avance de tu información.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. El conjunto del América cerró su preparación para este viernes por la noche enfrentar a los Bravos de Juárez en la última jornada del Clausura 2023. La postura de las Águilas es salir por los 3 puntos en la frontera y asegurar el segundo lugar de la tabla general, pero lo harán con varias ausencias. Lo vamos a platicar más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, César, por la información. Y antes de saludar a Héctor Huerta, vamos a escucharte también, Adriana, con este avance de tu información.
Saludos, Beto. Este sábado los Pumas se juegan prácticamente la temporada en el partido ante los Rayados de Monterrey, un encuentro de alto voltaje por estar visitando al actual líder de la competencia. Hoy, penúltimo entrenamiento de los del Pedregal, previo a hacer el viaje a la Sultana del Norte, hubo un par de ausencias. Ya les estaré contando más adelante de quién se trata.
Gracias, Adriana. Volveremos. Héctor Huerta, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Hey, Marca. Yo sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte otra vez, pero acá se me acercaron los vendedores acá, cerca de donde estoy transmitiendo. Bueno, estaba platicando lo del Chaquito, nomás para agregar tantito. El caso del Chaco es muy generoso con el Tata Martino, porque ya lo escucharemos en un momento más, porque no le guardan rencor, pero sí es para guardarle rencor, la verdad, porque esto que prive a tu hijo de jugar una Copa del Mundo cuando está en plenitud, metiendo goles, jugando pocos minutos, pero metiendo muchos goles, y justificar que no lo llamas porque no está jugando minutos suficientes, pues no era culpa de él, era culpa del técnico del Feyenoord, que no lo había metido y que estaba desaprovechando el talento que tiene este chico para meter goles. Entonces, pues él no le guarda rencor, pero yo creo que algunos de nosotros sí seguimos muy enojados por eso.
Sí, yo creo que se equivocó el técnico Gerardo Martino.
Totalmente.
Al parecer no hay resentimiento, sí, por parte del jugador ni del papá del jugador. En Italia, Fiorentina y Cremonese empataron a 0 goles y la Fiorentina avanza a la final de la Copa de Italia, Por otra parte, Valencia derrotó 2-1 al Valladolid. El Villarreal al Español, 4-2. El Everton, ayer en Inglaterra, en la Premier, cayó 4-1 frente al Newcastle, mientras que el Bournemouth derrotó 1-0 al Southampton en partido también realizado el día de hoy.
Ya que vas internacional, me tocó el gusto de transmitir con Eugenio Díaz el Valencia contra Valladolid. Lo ganaba Valladolid 1-0, pero tienen que ver el gol con que lo gana Valencia. El 2-1 es un golazo que anota un jovencito de la cantera apellidado Guerra, pero el 1-1 es un error del portero que es hasta sospechoso. Lo que dice Masip en el gol que anota Diakabi, cómo renuncia a ir por un balón que sí va en un remate con la cabeza pegado al poste, pero encoge las manos. Es increíble la manera en la que le sacaron el resultado al Valladolid.
Es escandaloso, escandalosamente sospechoso ese gol. Toda la fabricación de la jugada es sospechosa, lo dejan pasar. Y luego al final, como tú apuntas gráficamente, el portero ni siquiera estira los brazos. Rarísimo quienes puedan ver ese gol que describe Ciro, porque yo también siento que huele mal
el del ese gol
del empate momentáneo, ¿verdad?
Sí, el que hace Diakabi en un remate.
El 1-1, Beto.
Exactamente.
El 2-1 de Guerra es un golazo, pero el del empate sí se lo come feo, feo el arquero.
Y el de la victoria fue al minuto 93, ya Ciro, ya para terminar el partido.
Sí,
un golazo. Pero el Valencia con esto sale de la zona de descenso, ¿eh? O sea, para ellos un resultado como este era valiosísimo y ya deja a otros competidores, los deja metidos entre los tres últimos, y para Valencia es oxígeno puro este resultado.
Totalmente, pero muy sospechosa la fabricación de ese gol y la conclusión, ya lo apunta Ciro, hay que verlo, si pueden ustedes amigos verlo, creo que estarán de acuerdo con nosotros. Por otra parte, Tottenham y Manchester United empataron ya a 2, ese partido ya acaba de terminar. En la tercera derrota de Julio Urías, los Dodgers perdieron 6-3 ante Pittsburgh en partido de las grandes ligas. Pero vamos a saludarte, César, con mucho gusto. El día de hoy, el América ya se fue a la frontera.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Sí, el América acaba de despegar ya a Ciudad Juárez para disputar este viernes por la noche la última jornada de la fase regular de este clausura 2023. A las Águilas les basta matemáticamente un empate para amarrar el boleto directo a la liguilla, pero la intención es obtener un triunfo que también prácticamente les asegure el segundo lugar de la tabla general, solo por debajo de los Rayados de Monterrey. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar en conferencia de prensa con el argentino Leonardo Suárez, que dejó en claro, pues que en este club no se va a bajar el ritmo, en este club no hay tiempo ni chance de relajarse, y que van con todo por esos 3 puntos a la casa de los Bravos de Juárez y también con la misión de asegurar el título de goleo para Henry Martín. Si les parece, escuchemos reacciones de Leonardo Suárez.
No, yo creo que me sirvió mucho el paso que tuve por Santos para volver a recuperar la confianza que había perdido en mí. La verdad que me vino muy bien. Como siempre lo digo, siempre voy a estar agradecido con Santo por cómo me acogieron, por cómo me trataron y como te dije, yo siento que fue la confianza que necesitaba y nada, ahora ya estoy más grande, estoy más conozco más el fútbol mexicano y todo, y la verdad que estoy disfrutando mucho y estoy muy feliz acá. Los que jugamos atrás de Henry sabemos la capacidad de gol que tiene él, y todos tratamos de hacerlo mejor para ayudarlo a que haga goles, y ojalá, la verdad, que se le den en este torneo, que se lo merece muchísimo. Yo creo que en este club no se permite bajar el ritmo nunca, sea el partido que sea. Al ser el último, vamos a ir a ganar, a dar lo mejor de nosotros y a tratar de traer los 3 puntos para terminar lo más arriba posible de cara a la liguilla. Y todos saben que lo mejor para un jugador es no cuidarse, siempre dar el 100, porque eso también te va a ayudar en lo físico. Así que nuestra postura es ir a dar lo mejor de nosotros y a ganar. Nosotros como grupo lo que tenemos en mente es trabajar, como dije recién, dar lo mejor para poder estar en una final y ser campeón como se merece este equipo, porque es el más grande, ¿no?, de México, y siempre tiene que estar peleando los títulos del club. Nosotros siempre trabajamos para estar a disposición del club, y lo que decía el club ya no es cosa nuestra. Nosotros, como te dije, vamos a siempre entrenamos al 100, nos matamos para dar victoria y pelear por el título.
Es la voz de Leo Suárez, el argentino, que forma parte de la extensa lista de catafixias, de trueques y compraventas entre el América y el Santos. ¿Cuáles son las bajas, César, para el partido el fin de semana contra el equipo de Juárez?
Ahí hay malas noticias para el conjunto del América, Beto. Son ya 3 bajas confirmadas las que suma hasta este momento Fernando Ortiz de cara a lo que será el duelo contra los Bravos. Las primeras 2, Néstor Araujo y Federico Viñas, ambos con problemas musculares. El cuerpo técnico americanista ha decidido no arriesgar a este par de futbolistas y esperan que estén al 100% para el inicio de la liguilla. Y la última, que prácticamente fue de último minuto, la baja de Jonathan Rodríguez. Estuvo el cabecita entrenando durante los últimos días en Cuapa, sin embargo, hoy sintió algunos problemas físicos y ante esta situación, Fernando Ortiz prefiere dejarlo en la capital, no lo quiere arriesgar, no va a hacerlo porque lo quiere tener al 100% para la fase final. Entonces serían estas 3 bajas confirmadas para el cuadro de las Águilas, pero también con la buena noticia de que Israel Reyes está listo para retomar la titularidad después de superar un golpe en la rodilla que sacó la semana pasada en el duelo de selección mexicana ante los Estados Unidos.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes. Jugadores, Ciro, que están tocados ahora y que llegarán seguramente como navaja a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí, me gustó una frase que le escuchamos a Viñas hace un momento. En este club no se permite bajar el ritmo, y creo que tiene toda la razón. Ponte a ver con un América muy encaminado a la clasificación en el último mes y medio de torneo. Se enfrentaron al León y León les dio un partidazo, aquel 2-2 apasionante, donde terminó expulsado el Tano Ortiz. Vimos el partido contra Cruz Azul. Cruz Azul le da un gran primer tiempo. América después remonta el partido en la parte complementaria. Vimos el juego más reciente contra los Pumas de la Universidad. Creo que la mejor versión de Pumas de todo el torneo. Cada equipo que enfrenta al América para ese partido reserva su mejor versión, y eso te obliga a mantenerte, como dice Viñas, en un ritmo muy alto de competencia. Eso, cuando vas a entrar a una liguilla, que es donde va a estar el América, te sirve. Ya estás acostumbrado a tener que jugar de esa manera, y por eso es que el América es un firme candidato a ser campeón. Segundo sí, clasificado, y no tengo duda que va a dar de qué hablar.
Y yo diría, en este sentido, Héctor, que casi que con lo que ha conseguido el entrenador Ortiz hasta ahora, debería continuar, porque el América ha sido volumen de juego, posesión, llegadas, espectáculo, que hace mucho que no se tenía de esta magnitud. Así que yo creo que Ortiz, salvo que ocurra una catástrofe en la liguilla, debería continuar como técnico del América.
Sí, seguramente, Beto, porque realmente lo que ha hecho en cuanto a números son muy buenos. Y si tú te fijas en la tabla porcentual donde van sumando todos los torneos, los últimos 6 torneos, el América tiene 200 puntos ahorita. Imagínate, ha hecho 32, 38, 35, 26, 38 y 31. Entre Tan Ortiz, Solari y el Piojo Herrera, que todavía alcanza un torneo de estos, han hecho una suma importantísima. La prueba es que el más cercano perseguidor, Monterrey, lleva 23 puntos menos. Esto habla de la regularidad que ha tenido el América, pero Beto, ya sabes que el América no importa lideratos, no importa suma de puntos, lo que importa es ser campeón. Y no ha logrado ser campeón desde hace, me parece, que 9 torneos. Entonces, el América también tendría que pensar que aunque sume muchos puntos, lo importante es ganar ya, ahora sí, el título de liga.
Claro, porque aquí estamos ante dos disyuntivas o dos panoramas, dos elementos importantes, Ciro, para tomar en cuenta. Uno, que claro que el título es importantísimo, prácticamente indispensable en el América. Y por otra parte, la forma de jugar, que es realmente muy buena, muy agradable en este torneo.
Sí, y yo creo que hay más que solamente puntos en este equipo del América. Cuando uno pone juntos los dos torneos de Henry Martín, por ejemplo, te encuentras con 27 goles. O sea, ¿quién ha hecho más goles que Henry Martín en la actual temporada? Lo bien que ha encajado Jonathan Rodríguez, en la banca tan profunda que tienen, la buena gestión de plantilla, sí, Valdés, que también está en un buen torneo con el América, la banca tan profunda que tienen y la gestión que tiene Ortiz. De esos futbolistas como Jonathan, como Rodríguez, como Roger Martínez, como Pedro Aquino, acostumbrados a ser titulares, que aquí tienen que comer banca.
Volveremos enseguida.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, el equipo de la América va a la frontera en la jornada última del torneo y Karen Peña tiene la información de aquel lado fronterizo con la visita del América. Karen, gusto en saludarte.
Hola, ¿qué tal, Heriberto? Qué gusto saludarte. También abrazo fuerte a mis compañeros en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Platicar un poco sobre la actualidad de FC Juárez y hoy, previo al duelo importante que tendrán en contra de América este viernes en el Estadio Olímpico Benito Juárez, habló Alfredo Talavera, el capitán del conjunto fronterizo, ha enfrentado en diversas ocasiones al conjunto azul crema. Sin embargo, en esta ocasión, Bravos pelea por no meterse en temas porcentuales, en temas de pagar una multa en el cociente por tercera ocasión en su historia. El equipo fronterizo, de no ganar el día de mañana y si Tijuana hace lo propio en contra de Puebla, estaría en serios problemas, ya que se pudiera meter en el lugar número 16 del tema porcentual. Por otro lado, Alfredo Talavera platicó sobre la selección mexicana y también sobre el futuro de la portería bajo los tres arcos del tricolor.
Gracias, gracias, Karen. Salcedo, por cierto, podría llegar a la máquina cementera, donde lo conoce muy bien Ricardo, el Tuca Ferretti Juárez, recibiendo la visita del conjunto del América. Y ahora contigo, Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Excelente tarde, compañeros en ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues de este lado yo les tengo la información del día del equipo de los Pumas de la UNAM, que este sábado prácticamente se juega la temporada ante Rayados de Monterrey, los del Pedregal, dejando lo más importante para la última jornada, para la fecha 17, y bueno, recordarle a toda la gente que Antonio Mohamed está expulsado, por lo que tendrá que dirigir este partido desde la tribuna, y justamente hoy fue jueves del turco Mohamed en cantera, tocó muchos temas el estratega argentino, el tema por supuesto de la reclasificación, que es el objetivo que tiene desde que llegó al banquillo universitario, qué pasó el sábado en la cancha del Estadio Azteca con el silbante Eduardo Galván, y bueno, este cierre de temporada del equipo de los Pumas. Así es que si te parece, Beto, escuchamos las palabras de Antonio el Turco Mohamed.
¿Qué fue lo que pasó con el cuarto silbante, con Eduardo Galván, que bueno, propicia esa expulsión?
Sí, voy a dar una reseña de lo que pasó, pero solamente porque ya para mí ya es historia lo que fue, estoy enfocado en lo que viene. Solamente le pedía que si el régimen de tarjetas iba a ser todo el partido así, por la primera falta de Caicedo amarilla al minuto de juego, que tenía que ser lo mismo, ¿no? Entonces, eso fue. Y el árbitro me pidió que no haga ademanes, que si quiere que le grite, pero en la cara. Y le grité en la cara. Y me expulsó. Él me dijo eso. Me dijo, no hagas ademanes porque la gente ve que haces el número 8. Y le digo, bueno, está bien. Ni siquiera grítame en la cara, pero bueno, 5 faltas del 8. Le grité en la cara y me expulsó. Eso fue lo que pasó. Así fue. Eso fue la historia. Porque él estaba todo el tiempo ahí con nosotros hablando, pero nunca hubo insulto ni ninguna nada. Él pensó que le falté el respeto y bueno, tomó una decisión, hay que aceptarla. Y nada más, yo acepto mi error. Me enganché en estar hablando con él. Pero bueno, me tiene que servir de aprendizaje. Hace mucho no me expulsaban y bueno, tendré que ver el partido de afuera, que no es lo correcto, así que ya le pedí disculpas a mis jugadores y espero que no vuelva a suceder. Y la sensación es un poco rara, sentimientos encontrados. Es el lugar en donde más feliz fui y es mi casa. Entonces va a ser un poco raro, ¿no? Pero lo bueno es que Monterrey no juega por nada. Nosotros sí. Los objetivos de puntos son significativos. El único objetivo es entrar a la reclasificación, sabiendo que llegamos a una posición muy incómoda, con muchos equipos por delante. Creo que en 3 semanas hicimos bastante suma de puntos, pero no serviría de nada si no clasificamos. Así que nuestro máximo objetivo es el sábado terminar el juego y estar dentro de los 12 para tener una posibilidad de pelear por el campeonato. Sería un buen premio para este grupo, así que lo vamos a luchar con todo lo que tenemos. El grupo está muy bien, está fuerte, está con mucha ilusión, con muchas ganas. Todos los días damos un pasito para adelante en lo que queremos como equipo, así que esperemos el sábado ante el escenario más difícil que en este momento se te puede presentar en el fútbol mexicano, hacer un buen partido.
La voz de Antonio Mohamed, de humor involuntario, la respuesta del turco a la oportuna pregunta que le formulaste, Adriana, con respecto a la expulsión y la suspensión que acarrea la expulsión. Será el segundo partido donde no esté Mohamed en la banca, el primero porque todavía, bueno, porque había pedido permiso, aquel polémico permiso, y ahora porque está suspendido. ¿Quieres decir algo más?
Sí, Beto, nada más comentarles que, bueno, hoy se encendieron un poco las alarmas en el entrenamiento. Estuvo ausente Juan Ignacio Dineno. En palabras del Tuco, aclaró la situación. Recibió un golpe en el entrenamiento de este miércoles, pero el argentino podrá estar listo para este partido ante los Rayados de Monterrey. Y la buena noticia, también estará de vuelta ya Adrián Aldrete, quien ustedes recordarán, hemos reportado las últimas 2 jornadas, tenía una molestia en el gemelo derecho, ya trabaja a la par del primer equipo y también hará el viaje con el resto del plantel a la Sultana del Norte.
Adriana, muchas gracias por la información.
Excelente tarde, Beto, fuerte abrazo.
Igualmente para ti, que te vaya muy bien. Pues, árbitro Ciro, grítame si quieres, del terreno de juego, no estará en la banca frente a un equipo que significa tan...
Bueno, yo te escucho bien, Beto. Yo te escucho
no
bien.
Escuchamos a Ciro.
Ahí estoy,
ahora
ahí estoy. Sí.
Ciro, Héctor. Bien, a ver, ahí está, ya Ciro.
Fíjate que los árbitros,
en este sentido, Héctor.
Sí. De los árbitros, Beto, es muy adelante. Común que digan, tú grítame, no pasa nada y todo, pero que la gente no te vea. Luego le gritas de verdad y sí te echan. O sea, sí es muy común de los árbitros. Ahora, el aspaviento de cómo le gritó Mohamed a Galván, no creo que haya sido salúdame a tus hijos cuando vayan al kinder, ¿no? O sea, seguramente fue el tono, no gustó mucho, y de inmediato el cuarto árbitro le habló al central para que lo echara del campo, sí. ¿No? De inmediato fue una reacción prácticamente de chismoso, pero bueno, pues él se sintió agredido, se sintió aludido y dijo, bueno, pues yo le reporto a la máxima autoridad para que lo eche, ¿no?
Sí, claro, y bueno, ahora yo futbolísticamente, Ciro, no veo a Pumas, si acaso empatándole, pero no ganándole al equipo de Monterrey.
Oye, pues quién sabe, yo no lo veía haciéndole el juego que le hizo al América,
sí, al América.
Y por poco lo gana. Yo no lo veía derrotando al Toluca y le ganó. También le ganó a San Luis, ahí la verdad es que no jugó tan bien, pero los últimos dos me parecieron de lo más inesperados. Tampoco creo que le pueda ganar a Monterrey, pero sí creo que el Pumas que jugó ese partido contra el América podría ser un equipo interesante en la fase final. Nunca me ha gustado este sistema de competencia y aclaro una vez más, lo que no me gusta es el sistema. No tiene nada que ver con el nombre propio del equipo que se cuela eventualmente como decimosegundo. Porque hoy Pumas, que ocupa ese lugar, tiene 5 ganados y 8 perdidos. No me parece de alta competencia que un equipo con semejante semestre tenga una segunda oportunidad para meterse a fase final. Pero también es una realidad que si el Universidad que vamos a ver en fase final se parece al que vimos contra el América, puede ser un equipo competitivo, un equipo que recuperó la confianza con jugadores como Palermo Ortiz, tú ves lo que aporta Huerta en la actualidad, Ulises Rivas está siendo más útil, los 8 goles que lleva Dineno, que podría llevar más inclusive por la cantidad de los que ha fallado. Entonces vaya, un equipo mejor dirigido con Mohamed y que ha sumado en confianza. Entonces, subrayo, no tiene nada que ver con el nombre propio, tiene que ver con el sistema. Nunca me ha gustado esto, que el decimosegundo tenga un boleto de reintegro, se llame como se llame.
Sí, totalmente. Vamos a escuchar lo que le dijo Chaco Jiménez a Ricardo Puch.
El otro día me comentó Santi que lo llamó el Tata para felicitarlo por el momento. El Tata es muy de esos detalles, ¿eh? Por ahí todos lo tenemos como que no, y pasó esto y pasó lo otro, pero nosotros, antes del Mundial, el Tata con su preparador físico y su auxiliar y una de las encargadas, creo que de la psicología del club, de la selección, fueron a verlo antes del Mundial. Y ahora me dijo Santi que sí, le escribió un mensaje felicitándole por el momento que estaba viviendo.
No hay, digamos, en ese sentido, ningún resentimiento hacia Gerardo Martino.
No, es agradecimiento. A ver, se trata, Ricardo, de así son las cosas y a veces uno como entrenador tiene que tomar decisiones, se puede equivocar porque todos nos equivocamos y creemos que esto es lo más conveniente. Creo que él también influyó mucho en la decisión de que Santos se pueda ir a Europa también. En su momento, Gerardo fue una de las personas en el cual Santi se buscó para tener una orientación o que lo guiaran de la situación, y él se comportó siempre muy bien con Santiago.
¿Se está hablando ya con algún otro club que no sea el Feyenoord?
Nada, por ahora no hay nada concreto. Sí hay, en este momento sí hay gente que se va acercando y te pregunta y esto, pero así claro no hay nada. Y si hay algo, que traigan y lo vemos.
No va a haber prisas, entonces. Esa sería la conclusión.
La realidad es que él nos da esa tranquilidad, el club nos da esa tranquilidad también, la gente de allá también nos da la tranquilidad de que él está contento en Freddy. Después pueden pasar un montón de cosas, y eso te lo digo, sí, pueden pasar, pero no tenemos prisa para nada, y si hay algo que sé... Yo no quiero que en 3 años mi hijo esté volviendo a México nuevamente a jugar acá.
Si Santi tiene por delante el reto de decir, este es mi nivel, ¿no? No fue que el burro que tocó la flauta, ni una casualidad. Este es el nivel que yo puedo mantener y ahí está mi regularidad. Y creo que sería un reto en ese sentido quedarse en Holanda.
Si hay algo que entiendo en esto, es que él está en un proceso de adaptación todavía en el fútbol europeo que es muy bueno.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
De regreso en esta tarde, me llama la atención que lejos de reprochar, Héctor, Chaco Jiménez agradece a Gerardo Martino a pesar de que dejó fuera a su hijo del Campeonato Mundial.
Sí, yo creo que también el Tata Martino tiene que tener una dosis de arrepentimiento, Beto, porque tiene que darse cuenta que Raúl Jiménez no estaba en condiciones para jugar la Copa del Mundo, y Raúl también hoy está pagando las consecuencias de haber tomado la decisión de no renunciar a su participación en el Mundial sabiendo que no estaba bien. Y Julen Lopetegui lo ha dicho, perdió su puesto en el Wolverhampton porque quiso ir al Mundial en lugar de quedarse aquí a recuperarse porque no estaba bien médicamente. Entonces, ahí cometieron un error los dos, tanto el jugador, Raúl Jiménez, empeñándose en ir a un Mundial que no podía jugar, y el Tata Martino sabiendo que lo iba a integrar entre los 26, sabiendo que no iba a jugar tampoco. Entonces, lo de Funes Mori también llegó lesionado al Mundial. Entonces, no llevar al Chaquito Jiménez es una barbaridad de parte del Tata Martino, una barbaridad. Es
una barbaridad
contra las posibilidades de la selección mexicana, que negó a un jugador entero, pleno, que estaba jugando muy bien, que estaba metiendo goles, y que le negó la oportunidad, Beto, de mostrarse en el máximo escenario, y a lo mejor con la ambición de un joven como el Chaquito, hubiéramos podido ganar el partido de Arabia Saudita. No hubiera, el hubiera no existe, pero ese partido necesitabas a alguien que metiera goles, y no lo tuvimos, Beto, simplemente.
Claro, yo creo que estaba en un muy buen momento, Ciro, y uh-huh. Chaco Jiménez o Santiago Jiménez, quiero decir, hubiera cambiado la felicitación telefónica por una convocatoria lógica en el Campeonato Mundial.
Claro, pero hoy ya no pueden hacer nada, y solo quiero decir algo que tiene que ver con Cristian Jiménez y con cómo educó a Santiago Jiménez. Es de gente bien nacida, no vivir con rencores, con resentimientos. Imagínate si hubiera reventado a Martino. ¿Qué gana en este momento Cristian Jiménez? ¿Qué gana en este momento Santiago? Pasaron la página y están trabajando en lo que viene, en su presente, en una carrera que seguramente será muy productiva. Entonces, yo remataría con eso, es de gente bien nacida, no vivir con rencores, y tanto el Chaco como Santiago están en lo que les ocupa, en el presente, en convertirse en campeón de la liga holandesa con el Feyenoord, que va en camino a ello, y a un futuro seguramente con más perspectivas.
Añadiría que tiene una excelente mentalidad, porque ese quedar fuera lo incentivó, lo espoleó, y se creció el castigo Jiménez, que está haciendo muy bien las cosas allá en Europa. Y ya está con nosotros, Ciro, Katia Castorena.
Sí, caray, es el día más esperado de la temporada baja, yo diría, también lo es el inicio de la Agencia Libre, cuando empiezan todos estos movimientos, pero hoy que estamos casi a la mitad de esta sequía interminable sin fútbol americano, el draft es una especie de oasis donde se renueva la esperanza, donde todos, hasta los que peor campaña tuvieron la temporada pasada, tienen motivos de estar optimistas para lo que viene, con lo que van a tomar de talento joven que procede del fútbol americano colegial. Katia, estás en Kansas City, esta que será por primera vez en la historia sede del draft. Primero, píntanos un panorama de cómo está la ciudad, en dónde se va a llevar a cabo y qué es lo que viene durante, no nada más hoy, también el viernes y el sábado. Saludos.
Sí, compañero, qué gusto saludarlos desde Kansas. En efecto, esta ciudad es una completa fiesta. Si pensamos que la fiesta ha seguido desde que ganaron el Super Bowl, la gente está muy metida, como siempre, con el equipo y con el orgullo de recibir por primera vez ser esa ciudad sede del draft de la NFL en esos 88 años de historia. Bueno, esta es la primera vez que la afición local en Kansas puede vivir esta fiesta. Y por lo mismo hay una gran expectativa. Estamos hablando de que se comenta van a ser alrededor de 200,000 aficionados a lo largo de los 3 días que van a estar en la ciudad. Desde temprano los ves caminando por las calles con las camisetas representando a sus respectivos equipos. Así que hay muchísima expectativa, hay un gran ambiente, gran clima también con el que nos ha recibido Kansas, porque la última vez que me tocó estar aquí hace unos meses en postemporada hacía muchísimo frío. Así que todo está puesto desde Union Station, la estación muy bonita de aquí de Kansas, donde han montado el escenario más grande en la historia del draft de la NFL.
La NFL es muy viva, el reclutamiento colegial en los 80 se hacía en el salón de un hotel en Nueva York, después lo trasladaron al Radio City Music Hall, también en Nueva York, y después dieron un salto al siguiente nivel y empezaron a hacer activaciones de este tipo en diferentes ciudades. ¿Y qué es lo que logran? Pues que un montón de aficionados se den cita y sin que se lleve a cabo una sola jugada, tenga la ciudad una derrama económica y monten el show en otra de sus franquicias, de sus ciudades de NFL. Katia, todo parece indicar que 1 y 2 serán quarterbacks, que Bryce Young irá a los Panthers. Y te pregunto por CJ Stroud a Houston, el egresado de Ohio State. ¿Es esa la apuesta que estaría tomando Houston o podríamos llevarnos una sorpresa en el segundo turno global?
todo parece indicar que son precisamente los quarterbacks los que se van a llevar estos reflectores y que sería Houston también el equipo que siguiera este camino. Hay más dudas por el lado de los Cardinals, si por allí pudiera haber un cambio de último momento y a lo mejor cortar esa racha de que se vayan cuatro quarterbacks en esos cuatro primeros picks. Voy más porque Arizona por ahí pudiera cambiar a que Houston, porque es una realidad que hay una necesidad muy grande de la franquicia de tener un quarterback que pueda ser esa estrella, esa imagen para el conjunto tejano. Así que hasta ahora todo pinta que ya sea Richardson y ya sea CJ Stroud, también está la posibilidad de Will Levis, aunque ya algunos aficionados el día de ayer de los Indianapolis Colts se estaban tomando fotografías con Will porque sienten que ya lo ven como parte de la franquicia.
Cuatro quarterbacks, se espera que se vayan al menos en la primera ronda. Es una generación mucho más nutrida que la del año pasado, donde solamente hubo un quarterback en la primera ronda, Kenny Pickett, que terminó saliendo de las Panteras de Pittsburgh para irse a los Acereros de Pittsburgh. Te pregunto por último, Katia, ¿cómo fue recibida localmente la noticia de la renovación de contrato de Lamar Jackson? Esto tenía que darse antes del draft porque los Ravens necesitaban tener claro qué era lo que iban a hacer con sus selecciones colegiales, y finalmente Lamar Jackson se convertirá en el quarterback mejor pagado de la NFL por los próximos 5 años.
Sin duda, había mucho alrededor de esta decisión, y entonces pues llegó la respuesta. Se esperaba que quizá ayer pudiera llegar esa respuesta, pero fue hasta hoy en la mañana. Lo que quedaba claro es que tenía que ser previo al draft, precisamente para tener esa idea de hacia dónde va la franquicia, y por lo mismo ahora se piensa que sus prioridades están en reforzar precisamente esa parte de la ofensiva, el tener esas armas para Lamar Jackson y ofrecer por ahí una pequeña flor después de ese drama que ha habido entre ambas partes y decir, bueno, ahora vamos a buscar traerte poderío, traerte estas armas, y están en una necesidad muy grande de buscar, ¿por qué no?, un receptor. Entonces hablamos de que por ahí los Ravens pueden ser uno de esos equipos que inicien con los picks de primera ronda de receptores para tener esas armas en ofensiva para su equipo.
Nuestro productor le va a los Vaqueros de Dallas, mi querida Katy, entonces me está pidiendo que te pregunte, ¿qué rumbo van a llevar los Dallas Cowboys para este draft? ¿Por dónde ves al llamado equipo de América?
También hablando de armas en ofensiva, también, ¿por qué no pensar en reforzar la defensa, tener algún otro elemento en la línea defensiva para poder utilizar a Parsons de algunas otras maneras y tener fortaleza allí? Así que creo que por ahí, considerando que los Cowboys tienen ese pick en el lugar número 26, pues ver qué hay disponible en ese momento. Entonces yo sí veo una posibilidad, pensar si hay algún running back disponible, un wide receiver, o como decíamos, si no, voltear entonces a la línea defensiva. Pensaría que esas son dos áreas donde los Cowboys pensarían reforzar primero este draft.
Sí, de los Cowboys, como bien dices, un corredor de bola les vendría muy bien, porque Ezekiel Elliott ya no estará más en el equipo, entonces necesitarían un complemento. Hay un corredor de bola buenísimo de los Cuernos Largos de Texas que se llama Bijan Robinson, pero lamentablemente para los aficionados de los Cowboys no creo que vaya a estar disponible para el turno 26 que estarán teniendo los Cowboys. Bijan Robinson se va a ir en los primeros 10, presumiblemente a Atlanta o a Filadelfia. Los Eagles, campeones de la Conferencia Nacional, Beto, tienen el turno 10 a nivel global.
Correcto, Ciro. Katia, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Claro que sí, compañeros. Justo como dices, Ciro, creo que Robinson se va a ir entre los 10 primeros. Así que veremos cómo se dan las cosas y qué sorpresas hay en este draft. Les tendremos toda la información desde Kansas. Saludos.
Gracias, Katia. Que te vaya muy bien.
Ciro. 6 de la tarde, hoy la primera ronda del draft. Acompáñenos, es una sesión de unas 3 horas, muy atractiva, pero habrá actividad maratónica viernes y sábado, así es de que es un gran día para los aficionados al fútbol americano.
¿Qué tan factible es que Aaron Rodgers consiga un campeonato con los Jets como lo está prometiendo?
Uf, pues está complicado porque ve cómo se ha concentrado el talento de mariscales de campo en la Conferencia Americana. Es una muy buena pregunta, Heriberto, porque tienes a Lamar Jackson, que ya renovó con Baltimore, tienes a Joe Burrow con el equipo de Cincinnati, tienes a Patrick Mahomes, que es el campeón defensor del Super Bowl, tienes a Josh Allen, tienes al propio Rodgers, tienes a Justin Herbert de los Chargers. Ya te dije, 6 quarterbacks de primer orden, 6 que están entre los primeros 8 en cuanto a nivel de toda la NFL. Entonces, un primer paso sería buscar la división. Lo veo complicado estando ahí Buffalo. La verdad es que lo veo difícil porque la competencia en la conferencia americana es bravísima, pero para eso lo llevaron.
Correcto, el famoso Rodgers, el mariscal de campo ahora de los Jets.
Bien, bien.
Y
hay que ver cómo se comporta.
Sí, querido doctor.
A ver qué pasa con la NFL ya sin Tom Brady, ¿no? Que ya es el primer año que no lo tendremos, ¿no?
Sí.
Es un buen punto, Héctor, porque justamente se espera una renovación de esperanza en el caso concreto de Aaron Rodgers, tipo lo que le pasó a Tom Brady, llegando Rodgers a los 39 años a un nuevo equipo, y vamos a ver si puede seguir el mismo rumbo de Brady, que llegó a Tampa y logró un campeonato. ¿No? Entonces, no está fácil, tienen que armarle una muy buena línea ofensiva.
Y además la propia historia de los Jets es perdedora, ¿no?
Muy. Imagínate, su último gran ídolo fue Joe Namath.
Joe Namath, el famoso mariscal de campo.
Broadway Joe. Ganó el Super Bowl 3, imagínate.
Tan mediático. 50
años.
Sí, cómo no. Este próximo verano tendré el gusto de participar en el proyecto Training with Pros, niños y jóvenes entrenando con profesionales en Londres, Inglaterra. El director de este proyecto es Fernando Cullari, que nos acompaña el día de hoy. Fernando, te saludamos, Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ciro, Héctor, qué gusto saludarlo.
Hola.
Igualmente, Fernando.
Igualmente, Fernando. ¿En qué día se va a realizar este campamento?
El campamento inicia el 31 de julio y termina el 14 de agosto. Estaremos de regreso en México.
¿Y en qué consistirá la labor del profe Cruz?
Bueno, pues el profe Cruz estará coordinando los entrenamientos, así como dirigiendo algunos partidos amistosos que llevaremos a cabo contra equipos ingleses locales de la categoría de cada niño, ¿no? Y también estará supervisando a los entrenadores que van a llevar a cada escuela. Él estará a cargo de todo el entrenamiento y dirigirá los partidos amistosos.
Hola, ¿cómo estás, Fernando? Te saludo con mucho gusto. Oye, ¿y qué categorías de niños son los que vas a llevar a Londres? ¿Y qué, cómo es más o menos la mecánica de entrenamiento que tendrían allá para compartir experiencias con seguramente con niños de su edad, pero de clubes importantes?
Claro que sí, Héctor. Mira, los niños van a estar participando en diferentes tipos de entrenamientos que el profe ya diseñó un programa especial para cada categoría. Son niños desde 8 a 17, niños y niñas de 8 a 17 años, y al final de la segunda semana estarán jugando algunos partidos amistosos contra... Estamos buscando el Tottenham, West Ham. Ahorita están confirmados ya los entrenamientos con también coaches de Tottenham y del West Ham. Y los partidos son con ligas locales de Inglaterra, de la misma categoría, de 15 a 17 años. Los partidos amistosos también serán en niños de 8 a 10. De 8 hasta 17 años estarán participando en partidos amistosos. Y... buscamos ahorita el Tottenham y el West Ham, niños de fuerzas básicas de esas categorías.
Oye, y aparte de las futbolísticas, ¿qué otras actividades tendrán los jóvenes que van a ir a Inglaterra?
Bueno, pues estaremos también con los tours, los típicos tours de Londres. Estarán visitando el Big Ben, Buckingham, el Palacio de Buckingham. Daremos un paseo en bote por el río Támesis. Todo Londres, recorreremos Londres en 2 días, iremos a visitar las instalaciones del Tottenham, el estadio de Tottenham, el Wembley Stadium y St. George's Park también. Es donde entrena la selección inglesa, donde se concentran ahí los jugadores de la selección inglesa.
Y algo muy importante, Fer, ¿cómo se pueden inscribir?
Claro que sí, bueno, en nuestra página de Training with Pros pueden buscarnos en todas las redes sociales. Y también a los números que dicto ahorita, 5539, 5544, 55, y a otro número, el 55-6234, 8520. Repito, 5539, 5544, 55, y 55-6234, 8520.
Fernando, una pregunta mundana, pero pues necesaria. los papás de los niños, ¿con cuánto tienen que apoquinar pues para llevar al niño a viajar?
Es buena pregunta. El costo total del programa, que ya incluye todo el hospedaje, la verdad es que el hospedaje va a ser un lugar fantástico, es un castillo que está a 30 minutos de Londres, se llama Holloway College, es un lugar maravilloso, es increíble. Beto ahí tiene el video de este lugar. Incluye todo el hospedaje, los tres alimentos por día, toda la transportación terrestre, incluye las clases de idiomas, 2 horas y media por día, los entrenamientos, las entradas a todos los tours, al Big Ben, al London Eye, al Támesis, todo viene incluido. No tienen que ellos más que gastar en lo que quisieran comprarse un souvenir, una cosa así, ¿no? El precio total es de $5,600 y estamos manejando a veces sin intereses con tarjetas participantes.
Qué gran experiencia, Fernando. Brevemente, ¿en dónde pueden encontrar más información? ¿Tienen algún sitio web o están en alguna red social?
Sí, Ciro, estamos en, obviamente, Instagram, Facebook, tenemos videos en YouTube, en Training with Pros, y nuestra página de internet es elitelifeexperiences.com. Elite es Elite, experience con X.com, lifeexperiences.com. Y también en todas las redes sociales estamos ya con toda la información, costos, fechas del viaje, todo lo que incluye, lo que tienen que llevar los niños.
Correcto.
Vamos a participar.
Excelente, Fernando. Muchas gracias por tomar esta llamada y allá estaremos, Dios mediante. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias.
Igualmente. Buenas tardes. Buena experiencia para los chavos allá en Inglaterra, sin duda. Y el Sevilla terminó ganándole 1-0 al Athletic de Bilbao en este partido allá en España. Gracias por acompañarnos. Héctor, Ciro, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta
gracias,
mañana.
Gracias, hasta mañana. Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.